Dicen que estoy loco por volver a verte. Seguramente tienen razón. Digan lo que digan, ya salió la suerte.
Son las 11 y 20.
Nada.
El próximo sábado 9 de marzo en La Trastienda, Martín Buscalia y Kiko Veneno estarán presentando el disco El Pimiento Indomable. Hace unos meses Martín estuvo aquí en estudios y nos contaba del proyecto que surgió por la amistad que nos une, que fue generado en abril del año pasado con una estadía de Kiko aquí en su casa. A partir de allí, las grabaciones un lado y el otro del Atlántico y la participación de un montón de músicos de ambos orígenes. Para hablar un poco más del material y saber quizás la otra mitad de la historia, Martín volvió, pero nos trajo a Kiko invitado. ¿Qué tal, Kiko? Bienvenido.
Bien, gracias por estar acá con nosotros. Bien, igualmente, gracias.
Martín, ¿eh?
Hola, hola, acá estoy de nuevo. Gracias por invitarnos.
Kiko, contanos vos tu versión de cómo te encontrás con Martín y cómo surge la idea de este Pimiento Indomable.
Bueno, pues ya lo estuvimos hablando ayer, ¿no? Fue allí en Madrid el día este de... un día significativo del 15M del año pasado.
Sí.
Ya estaba la asamblea esta popular en la plaza de la Puerta del Sol. Nosotros nos encontramos allí en Madrid en un acto de la Casa de América, en una actuación musical en la que había un cantante también,
Max Capote tocaba,
Max Capote, que era un...
Jorge Drexler y yo. Era como una cosa dentro de un festival de música latinoamericana, el día uruguayo.
Sí. Y estuvimos actuando por la tarde, fuimos a Los Toros también.
También, sí, fue un día
fuimos un
completo.
Poquillo, estuvimos allí con Calamaro, coincidimos en Los Toros con Calamaro. Y entonces estuvimos hablando de hacer un disco juntos ese día. De hacer un, lo que yo llamaba un disco americano, ¿no? Para él todos sus discos son americanos, pero para mí no, lógicamente.
¿Y qué te entusiasmaba, Kiko, de hacer un disco americano? Es decir, para alguien, cualquiera de los que tenga referencias tuyas, sos uno de los nombres fundamentales para entender la fusión del flamenco con el rock en España. Y dice, bueno, pero pará, ¿por qué esos sonidos tan típicos del sur español a alguien le interesa pegar el salto al otro lado de la...
Bueno, a mí siempre tenía la idea de... Para mí lo americano siempre es algo grande, sobre todo en la música, ¿no? En el cine, en la literatura, pero la música tenía una dimensión diferente, ¿no? Especial. Cosas americanas siempre me fascinaron mucho. Entonces, bueno, hace tiempo que tenía ganas de hacer un disco aquí en América. Trabajar aquí, mano a mano con un americano, sí, como Martín, y con todos los músicos de aquí, ¿no? Así que era una inquietud musical, ¿no? Cultural.
Yo creo que sí. No, que para cualquier oficio, pero para la música siempre es muy interesante el meterse, el tocar con músicos de otro lugar con el que podés conectar, pero que traen influencias. Lo digo desde mi lado, cuando toco con gente de otro lado, con Kiko en este caso, pero no. Gente que tocas con un percusionista español y no tiene la influencia marcada brasilera ni candombera, sino la cosa marroquí y flamenca, por ejemplo. Entonces, obviamente siempre eso engrandece la música que hagas y es súper interesante.
Y ese tema de tener que componer a dúo, Kiko, ¿cómo te llevaba? El tema de tener que, bueno, pensar eso, cómo influenciaba uno al otro, si el tipo de guitarra que se usaba acá tenía por detrás el fraseo que acompaña el candombe en Uruguay, o tenía que ser algo parecido a los ritmos más tradicionales del sur español.
Bueno, para eso vine aquí, para componer las canciones el año pasado. Entonces lo hicimos juntos, sí, lo hicimos al unísono. Sobre algunas ideas previas que teníamos también, ¿no? Y eso fue... Para mí es fácil trabajar así. Para mí es más fácil que trabajar solo.
¿Y esas cosas que Martín te iba mostrando, qué cosas te iban llamando la atención?
Bueno, pues enseguida empezamos a armar ya canciones y letras, basándonos sobre todo en algunas letras y otras en alguna música, y empezamos a trabajar con rapidez. Yo creo que sí, que se gana entre dos, se trabaja mejor, se agudiza, cuatro ojos ven más, ¿no?
Yo creo que se dio una cosa curiosa, ¿o no? Que es que hay momentos en el disco que uno puede pensar que por ejemplo, que lo planteó Kiko y que es al revés y viceversa. O sea, hay unos candombes en que Kiko fue el que se despertó una mañana diciendo esto es un candombe. Y yo qué sé, hay una rumba que el que planteó la parte rítmica fui yo, cuando podrías pensar al revés, que la parte candombera la traería el uruguayo y la otra, ¿no? También creo que eso, inconscientemente, cada uno quiere aprovechar que está con otra persona y no solo con uno mismo, para agregar cosas a su música que quizás no las utiliza tanto.
Además, Martín, hay cosas que uno piensa que tienen que ver con el origen, con el otro, de dónde vienes físicamente o geográficamente. Sí. Pero para vos, además, era con alguien que viene de una generación parecida a la de tu viejo.
Sí,
o sea, que
totalmente.
Las influencias musicales de Kiko tenían que ver con cosas de las cuales tu viejo
sí,
te habló una
claro,
y otra vez.
Claro, pero lo que pasa es que esas cosas son tan eternas que también son influencias para mí. O sea, los Beatles son también una influencia para mí, por más que yo no haya vivido la época, como debe haber vivido Kiko, en que efectivamente estaban juntos y sacaban discos, ¿no? Creo que eso atraviesa las generaciones y es un punto de contacto siempre entre dos músicos, ¿no? Los Beatles seguro que lo son.
Kiko, cuando decías hoy, quería ver la música americana, escuchar, ahí hay un continente de música. A partir de esto, que es una aproximación a algo de los sonidos de la música uruguaya, ¿te empieza a entusiasmar el escuchar otros sonidos, otra parte de la música del continente?
Bueno, en el continente hay una música muy amplia, ¿no? Desde...
No conozco, o sea, si fuera Brasil ya sería mucho. Un continente por sí mismo. O sea,
Brasil ya es un continente espectacular. Brasil, yo de pequeño conocí allí en España, por mi generación era más conocida la generación de Larralde, de Atahualpa Yupanqui. Claro. Esta gente, pues, estaban muy vigentes, ¿no? Junto, por otra parte, con la música cubana también representada en este caso por Antonio Machín y gente así. Y eso fue lo que sonaba en España un poco en los años 50 y 60. Pero esta milonga de aquí, Argentina, y este espíritu, digamos, solitario y evocador de la tierra, de la pampa, ¿no? De las milongas y de estas historias de aquí, calaron mucho en España en esa época, eran parte de las historias. Yo después empecé a conocer ya la historia de los blues, que ya lo conecté más con el flamenco, y esas son las grandes... Bueno, y después hay otras músicas importantísimas, claro, las músicas andinas, las músicas que no conozco yo también, quizás, ¿no?
Claro.
Pero bueno, a grandes rasgos estas pueden ser las más importantes, ¿no? La brasileña, digamos, la música pampera y la música americana, la música, digamos, caribeña y claro. La música de blues, esas serían las grandes ramas, a lo mejor.
Claro, pero al mismo tiempo, viste que cualquier música me parece que está relacionada... Casi te diría que casi con cualquier otra, ¿viste? Con el blues, bueno, lo que decías, con el blues y con la milonga es bastante, claro. Bastante evidente también esa cosa del tipo, el cowboy y el gaucho, solitario, filosofando ante la naturaleza, ¿no? Tiene muchos puntos en común.
Kiko, para vos además es un tiempo de movimiento. Primero, bueno, pues te venís por acá a presentar Pimiento Indomable, Rosario en Argentina, Buenos Aires, Montevideo, pero después volver a España a presentar disco nuevo.
Exactamente.
Bien. Contame del disco nuevo.
Bueno, el disco nuevo se llama Sensación Térmica y saldrá el 19 de marzo ahora en España. Es un disco en el que he seguido criterios diferentes. Es el tipo de canción y sobre todo la puesta en escena de las canciones es radicalmente diferente, bastante diferente a lo que yo venía haciendo, que era un sonido más acústico, más cálido, más salsero. Esto es más experimental, más rockero. Y así que, bueno, ahí estamos, había que cambiar, sentí yo la necesidad de hacer algo diferente y se me presentó esta ocasión con el productor español Refri, Raúl Fernández, y ahí está el disco.
¿Y es un disco que lo fuiste grabando cuándo, Kiko?
Este lo grabé el año pasado también.
Bien. En el medio, además, del loquero que era España, a nivel de movimientos sociales y políticos.
Sí, sí, esto se ha grabado este verano pasado y en otoño. Hemos grabado en un estudio así casero también, en Barcelona y en Sevilla.
¿Hacemos una pausa? Ya seguimos.
¿Y qué más da? Loco, sí, estoy loco, no. Me quemo igual.
Ocho diez vivo.
pajarito enroscao. Del cuello toda la noche, corazoncito colgado.
Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con Martín Buscaglia y con Kiko Veneno. Estamos hablando de El Pimiento Indomable, disco en conjunto que van a estar presentando el próximo sábado 9 de marzo, que no es el sábado de esta semana, que es 2, sino el siguiente aquí en la trastienda. Kiko, ¿cómo está la industria del disco y la industria de la música en España?
La industria de la música en España está mal, hombre. Se venden cada vez menos discos. Hace 2 o 3 años pensaban que habían tocado suelo ya, caídas enormes, pero sigue bajando. Entonces, bueno, es una industria que vive en ese sin vivir un poco, ¿no? En esa incertidumbre de cuál va a ser su futuro. Se siente una industria marginal, una industria de poco peso económico, bueno, y esto no invita al optimismo, ¿no? No es una industria emergente, que con alegría, ¿no? Se vislumbra como una industria decadente, y esto nos preocupa enormemente, claro. A nosotros, los músicos, nos viene muy mal eso.
Una industria que además tiene como dos caras, Kiko. Una es la venta de discos, que igual ya en el mundo hace tiempo que se habla que la venta de discos tiene como un tope, pero que los músicos pueden vivir, porque en eso no hay piratería posible, de la industria del show en vivo, de la industria del recital, que es como la otra cara. ¿Qué pasa con los recitales? ¿También va menos gente?
Pues los recitales se vieron afectados por la gravísima crisis económica, el paro enorme, y la subida de las entradas de todos los espectáculos por la subida del IVA al 21%, fue una medida muy anticultural del gobierno español, y entonces se ha visto muy, muy reducido todo el circuito de actuaciones en directo en España.
Bien. ¿Y a nivel creativo siguen creando los músicos?
A nivel creativo, hombre, como en todas épocas de crisis, siempre hay algo interesante ahí. Por ejemplo, cesó todo tipo de subvención pública, que era la que mantenía realmente el sistema de la música, de los conciertos, de las ferias, de las fiestas populares, todo eso. Pero realmente los ayuntamientos estaban gastando dinero que no tenían. Entonces, bueno, ahora se acabó totalmente un tipo de circuito de programación que había en España. Ahora los espectáculos tienen que costearse a sí mismos. Los músicos organizan giras que se convierten en empresarios, porque no hay ningún ayuntamiento que les vaya a pagar el caché en España ahora mismo, ¿no? Y esa es la situación. Entonces, bueno, es una situación interesante en el sentido de que se puede recomponer una relación más sana entre los artistas y el público, que los públicos paguen por ver a los artistas y que no espere el público a que el ayuntamiento lo contrate con fines políticos, evidentemente, y lo puedan ver de gratis. Pero al fin y al cabo lo están pagando ellos, pero incluso de una forma que no es transparente, ¿no?
¿Y eso te parece
bueno? Bueno, hombre, por encontrar en la crisis siempre hay que encontrar alguna luz, ¿no? Bueno, efectivamente. Y después, el espíritu de los compositores creo que también se ve acuciado por esta necesidad de inventar algo especial para estos tiempos tan malos que corren para la música. Así que creo que hay buenas composiciones y hay mucho interés por hacer cosas nuevas.
Kiko, siempre que hay movimientos sociales o políticos fuertes, a veces hay un grupo de artistas que por detrás lo acompañen. O sea, en Uruguay quizás lo más claro haya tenido que ver con la recuperación democrática, es decir, aquel grupo de artistas que acompañan lo que era el clamor popular por la recuperación democrática y después algunos de los cuales permanecen o no. ¿El 15M ha tenido sus sonidos musicales?
Bueno, algo habrá tenido, sí, pero de momento no es muy destacable todavía, ¿no?
Bien.
Digamos que sí, algo ha habido ahí gente de hip hop y gente que ha hecho canciones dentro de ese contexto. Pero todavía no alcanza ese movimiento, no alcanza todavía la situación en la que se puede decir que es un movimiento cultural. Bien. Y que pueda tener su faceta musical, su faceta artística, sus artistas ahí, digamos, dando un poco esa dimensión artística, ¿no?, de la situación. No estamos todavía en esa etapa. Estamos más crudos.
Bien, pues el movimiento social se sigue manteniendo allí, incluso.
Mantiene latente. Ahora recién vi esta mañana un mail, pero no me dio tiempo de abrirlo, sobre la desobediencia civil.
Sí.
Hay muchas iniciativas para el cambio de la Constitución, para revocar a los políticos, para muchas cosas. Pero realmente todavía muy desorganizadas y muy separadas unas de otras. No se construyó todavía una opinión popular realmente seria, poderosa alrededor de la necesidad del cambio y que pueda eso articular algún tipo de acción, ¿no?
Sí, alguien diría, tampoco se conformaron como un partido político, más allá del movimiento social, no hubo ningún partido político que pudiera capturarlos como parte de su bandera.
Bueno, el descrédito también es muy importante de los políticos y hace también que la abstención, por ejemplo, ahora en Italia ha habido una abstención cercana al 50%, y en España estamos en esa dinámica también. Bueno, y eso, es aunque no se articule, digamos, de ninguna forma concreta, sí es una, digamos, es una voz muy fuerte que hay que escuchar cuando la gente no quiere ir a votar.
Kiko habló algo de lo que se le viene para este año, ya sabemos, presentación el 19 de marzo y demás, del nuevo material, de sensación térmica. ¿Para vos, Martín?
Bueno, tocar bastante. De hecho, ahora después de presentar el disco este, que es el 9, me voy a... con la delegación uruguaya al South by Southwest, sí, que es un festival en Austin, en Texas. Es un festival muy muy conocido, con tocan muchas bandas en toda la ciudad. Y voy a ir a tocar con otro grupo de acá, de músicos uruguayos. Va Campo, va Franny Glass, va Max Capote y va el Cuarteto de Nos.
¿Vas con la formación que habitualmente te acompaña en tu show?
Voy con el Hombre Orquesta. Ahí va. Después ahí voy a hacer unas fechas en México también, ya aprovechando que estoy por allá. Y después me voy a abocar a grabar el disco que yo iba a hacer cuando surgió esto de El Pimiento Indomable. Kiko tuvo tiempo de
hacer algo en paralelo.
Tuvo la energía de en paralelo hacer su otro disco, pero yo el que tenía lo dejé aparcado. Y me voy a poner a grabarlo ahora para que salga, no sé, a fin de año quizás.
¿Por dónde va a ir musicalmente?
Por otro lado, tranquilo. Tengo unos instrumentos nuevos, acústicos, clásicos, que no hacen ruido, que no hacen nada. Y bueno, quiero hacer un disco así.
¿Lo querés probar?
Apacible.
Así que pensás que para fin de año lo tenés.
Sí, sí, sí. Y haciendo cosas. Y también un disco en vivo vamos a hacer en Argentina. Y estuve haciendo cosas con la música. Terminé recién una música para una serie argentina para la tele, de terror, de horror, así. Entonces fue muy divertido y me dio mucho miedo hacerla, grabando en el estudio solo de noche, musicalizando escenas así de crímenes, de psicópatas y eso, que eso va a salir en el año. Así que esas cosas paralelas a lo que es tu canción y tu proyecto, para mí siempre es interesante y siempre es nutritivo, ¿viste?
Está bueno. El próximo sábado, 9 de marzo, en la Trastienda, Kiko Veneno, Martín Buscaglia presentan El Pimiento Indomable. Gracias a los dos por haber compartido estos minutos.
Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
Recuerda cuando tú dormías como un pescadito enroscado. El cuello toda la noche, un corazoncito colgado.